Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Most of them I built with you. Now the dust no longer moves. Don't disturb the ghosts of you. They are empty. Pasan solamente 5 minutos del mediodía, las 11 y 5 en Canarias. Y este jueves conocimos una noticia, un cambio importante, porque el Papa cambiaba el catecismo para declarar inadmisible la pena de muerte. El Vaticano considera que este castigo atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Y esa modificación que ha hecho el Papa Francisco es una modificación que tiene origen en España.
Per quanto il reato commesso, la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona.
Así se lo escuchamos decir en un día muy importante para el catecismo, con ese cambio en el artículo 2267 del documento católico. ¿Por qué? Pues porque había desde hace tiempo, desde hace años, una petición de una mujer que seguía insistiendo en que el catecismo debía de pronunciarse. Esa mujer se llama María Asunción Milá y está aquí en Fin de Semana de la cadena COPE. María Asunción, buenos días.
Bueno, buenos días.
Esta es la historia de una carta, pero es la historia de una misión en la vida, ¿no? ¿Qué dice esa
pues
carta?
Sí. Bien, encantada, hija, mira. ¿Qué decía yo en la carta? Eso es una vocación. Que yo siempre he sentido, pero yo creía que eso era una cosa que estaba ahí y que yo no podía hacer nada. Pero el día 2 de marzo de 1974, cuando mataron a Puchantik, yo sentí que me tenía que ocupar de eso. No sabía lo que haría porque yo no estaba preparada. Pero digo, mira, yo creo que Dios eso no lo quiere. Y tenemos que luchar para que no sea. Porque no puede ser que en la Iglesia se considere esto legítimo. No puede ser que el Evangelio diga que no y la Iglesia dice que sí. Eso no puede ser. Y hay que luchar para que eso se resuelva. Desde ese día del año 74... yo he hecho lo que iba creyendo que tenía que hacer. Poquito a poco me he ido preparando, me ha ayudado muchísima gente. No digáis que lo he hecho yo sola, ni hablar.
Eso ha sido un trabajo en equipo, pero también liderado por una defensora de los derechos humanos de nuestro
yo
país.
Lo que pasa es que yo no perdí nunca la esperanza. Pero que no he sido yo sola. El día 2 de agosto de 2018... es un hito en la historia de la Iglesia. Es que se ha corregido un error de siglos. Es algo tan maravilloso que está la noticia está conmoviendo al mundo.
Esa emoción, María Asunción, sí. Cuando recibes la noticia, ¿cómo fue esa llamada?
Oh, esta llamada. Pues que yo estaba en casa. Llegaba de la clínica que me había intervenido un ojo y de pronto estaba yo esperando que un bisnieto que se anunciaba su nacimiento problemático porque parecía que el niño podía estar muy grave y por el que habíamos rezado mucho, de pronto me llama mi hijo y me dice que su nieto ha nacido con un aspecto muy positivo. Descartada la gravedad máxima, con lo cual tuve una alegría inmensa.
Primera buena noticia de ese día.
Vuelvo el teléfono y me suena otra vez. Y me dice, soy Paloma. Y yo digo, ¿quién eres? Dice, soy la secretaria de Comunicaciones Exteriores del Vaticano.
Compañera nuestra.
Y yo me quedé de piedra. Dice, llamo porque quería darle la noticia personalmente. El Papa acaba de decir esto, esto y esto. Mira, yo se me saltaban las lágrimas, Dios mío, qué emoción, después de 50 y tantos años, pero nunca he perdido la esperanza.
Eso era lo más importante, y sobre todo cuando empezó a escribir esa carta que decía así.
Yo había escrito muchas veces a los papas, ajá, pero a los papas no le llegan nuestras cartas, y eso es lógico, porque reciben tantas como les van a llegar. Pero cuando yo vi al Papa Francisco en el balcón, pensé, este me va a entender.
Desde ese momento, desde el primer momento que saludó cuando le eligieron papa.
Exacto. Y entonces, al día siguiente, ya me puse a preparar una carta. Yo le oí hablar de que teníamos que atender a los pobres, a los pobres, a los pobres. Y dije, pues eso es. Eso, precisamente es eso. Y le dije, querido Papa Francisco, porque no me salió de entrada darle tratamientos importantes, no. Era un hombre que de pronto era tan cercano.
Que te creó una llaneza, ¿no?, en el lenguaje
que,
a la hora de
que
escribir.
Que ya me salió de dentro de decirle, querido Papa Francisco. Digo, desde Sevilla, donde yo vivo, y a mis 93 años que tenía yo el año 2013, llego para suplicarle por los pobres, más pobres entre los pobres, por aquellos que en el corredor de la muerte de muchos países esperan a que se les quite lo último que les queda, que es la vida. Digo, rogamos y suplicamos, se suprima del catecismo la legitimación que otorga a este homicidio, que por ser un acto programado, legalizado y con liturgia propia, carece de las circunstancias que pudieran haber sido considerado un acto de legítima defensa. Como se me argumentaba a mí, eso no puede ser. No puede ser un acto de legítima defensa.
Es emocionante escuchar cómo de memoria prácticamente
no,
puedes
es que
recitar.
La carta es corta, pero luego le decía, cuando en el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII dejó abolida la pena de muerte, diciéndonos que nadie se arrogue a truncar vidas humanas, que todos sepan ver en cada hombre la imagen de Dios Creador. El tema quedaba clarísimo. Por eso, le decía yo al Papa, no podemos comprender cómo años más tarde aparece un catecismo legitimando esa pena. Fue un escándalo en el mundo. Fue un escándalo. Y
ahí María Asunción me lleva con esa palabra, ¿no? Armen ruido, armen lío, eso era lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Menudo escándalo del bueno que has conseguido armar después de todo este tiempo, que en 2015, quería situar en esa fecha, 2015, cuando por fin se tiene algún tipo de respuesta por parte del Papa Francisco, es la primera vez que tiene una respuesta.
Bueno, él no me contestó enseguida porque mi carta no le llegó. Mira, mi carta no le llegó, pero yo comprendí que eso era lógico. Pero yo no me desanimé. Digo, esta carta le tiene que llegar sí o sí. Y durante 2 años yo no paraba de hacer copias y mandárselas por medio de uno, de otro. Y todas acababa cogiéndolas el secretario. Claro, las cartas que cogen los secretarios forzosamente son entre tantas otras que se pierden.
Pero esta no. Esta llegó a destino.
Llegó a destino gracias a don Luis Arroyo Zapatero, miembro de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. El Papa les había concedido una audiencia y él sabía, porque yo le había pedido que le entregara la carta. Y él, en la audiencia, entregó la carta. La cogió el secretario. Y me cuenta él que dijo, ay, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y cuando vio que ya se levantaban los cardenales y el Papa ya se iba, dijo, Santidad, tenemos un problema. Y el Papa se volvió a decir, ¿qué pasa? Dice, pues, Santidad, que en Sevilla hay una señora muy mayor, muy vieja, que no está dispuesta a abandonar este mundo hasta que el Papa no se entere de lo que le dice. Y el Papa le entró risa. le divirtió la idea y entonces se conoce que pidió la carta para ver qué le decía yo. Y eso era el año 2015, antes de la Semana Santa.
Siempre ha habido fechas clave, ¿no? Que se han
pero fechas clave. Uh-huh. Y en la Pascua de la Resurrección recibo yo carta del Papa de su puño y letra. ¡Oh! Bueno. Y un Papa que a una mujer que no es más que una madre de familia le dice que me agradece mi lucha perseverante de tantos años contra la pena de muerte. Dice, tomo en cuenta lo que me dice usted sobre el catecismo y pediré que se estudie el cambio. Y luego, humildemente, ruega que se rece por él.
¿Qué palabras?
Yo me quedé tan impresionada. Bueno, emocionada, a mí se me saltan las lágrimas ante eso, la verdad.
María Asunción, misión cumplida, entonces.
Misión cumplida. Y yo entonces le escribí una carta de agradecimiento. Digo, durante 2 años he perseguido con insistencia que mi ruego llegara en sus manos. Y hoy le doy gracias a Dios por haberlo conseguido. Agradecida y emocionada con su respuesta. Y le digo que yo consideraba esto importante. Ahora me quedo soñando en que el cambio del catecismo sea un acto solemnísimo, como rechazo ante el mundo de la cultura de la muerte.
Pues esta carta al Vaticano con remite desde Sevilla, en ese remite aparece un nombre, María Asunción Milá, un referente en la lucha para defender los derechos humanos en el mundo desde nuestro país.
Pero sobre todo, a mí lo que me importa, no lo importante es el acto de la Iglesia, uh-huh. El acto de fe que hemos dado en la Iglesia por medio del Papa Francisco, porque es que se está movilizando el mundo entero se ha conmovido. Hay discusiones y eso en el mundo entero. Y me dicen que en América del Norte, en Estados Unidos, es que no para.
Lo hemos comprobado nosotros también a través de redes sociales.
Hay dos gobernadores, uno en Nueva York y otro en Nebraska, de reacciones distintas. El gobernador de Nueva York, que se llama Cuomo, la noche del día que el Papa habló, dijo que estaba tan conmovido con las palabras del Papa que a partir de ese momento él lucharía para que en los Estados Unidos se suprimiera la pena de muerte. Bueno. Eso es otro momento maravilloso que soñamos. Pues, y en cambio, el gobernador de Nebraska,
¿qué es lo que dice?
Dice que había suprimido la pena de muerte durante años. Después del año, creo que es 95, ahora tiene fecha para ejecutar a un condenado. Y cuando ha visto lo que dice el Papa, dice que a pesar de lo que dice el Papa, la ejecución se va a cumplir.
Ahí está el contraste, entonces.
Ahí está el contraste. Ahí está. Pero es un clamor de toda la Iglesia.
Y que no deja.
Pero es que los dos son católicos.
Indiferente a nadie, ya. Pero ahí está la repercusión de una noticia como esta en
claro,
todo el mundo, como dices.
Es que yo no entiendo. Llevo luchando 50 y tantos años. Si el Evangelio dice que no, ¿cómo podemos en la Iglesia decir que sí? Yo eso no lo entiendo.
Pero esa ha sido una lucha en la que hemos estado todos para que no existan esas contradicciones. Y María Asunción,
exacto, porque los hombres nos equivocamos, pero
siempre, casi siempre.
Siempre y muchísimas veces. Pero cuando pedimos perdón por nuestras equivocaciones, no perdemos autoridad, sino que la ganamos. Por lo tanto, yo como Iglesia, yo pido perdón al mundo por no haberlo podido conseguir antes.
Pero el caso es que conseguido está. Así que, María Asunción Milá,
bendito sea Dios,
agradecemos.
Pero la protagonista hoy no soy yo.
es la Iglesia. Lo sabemos, pero también
ahí está
tu nombre impreso en ese artículo que ha cambiado.
Pero gracias a Dios, por Dios. Bueno,
desde
Jesús
luego.
Dice en el Evangelio que de momento no podíamos, le dice a los apóstoles, que no pueden entender todo lo que Él nos dice, que iremos entendiendo con el tiempo. Bueno, pues mire, seamos humildes y digamos, no lo habíamos entendido.
Eso es. María Asunción, un abrazo enorme. Ha sido un placer hablar con usted.
Ay, muchísimas gracias.
Buenos días. Un saludo. Doce y 21, ahora menos en Canarias, sigues en directo en el fin de semana de la cadena COPE. ¡Qué mujer, Javier Peña!
Sí, impresionante el testimonio.
Tremendo, y además esa insistencia, ¿no? Una lucha de toda una vida, una misión que está cumplida.
Claro.
Cumple 100 años dentro de nada. O sea, el año que viene,
bueno,
ya
es impresionante
centenaria.
La expresividad que tiene con esa edad, ¿no? Porque siempre, oye, cuando vamos cumpliendo años, siempre se nos va notando, aunque hay mujeres y hombres con un cerebro maravilloso a esa edad, pero no es habitual el desparpajo de esta mujer, ¿no?
Y qué lucidez y qué maravilla, qué memoria. Te iba a decir, ¿por la misma senda vamos a seguir con el empleo o ahí nos tenemos que poner un poco más serios o qué es lo que vamos
un
a hacer esta vez?
Un poquito más serios con todo lo que se refiere al empleo, porque se nos están agolpando en las últimas semanas las novedades.
Bueno, la última, sí, más decorosa,
sí,
vamos a llamarla, es esa idea de que los 40.000 falsos autónomos salgan a relucir.
Bueno, hay que tener en cuenta que 40.000 es una pequeñísima parte
de la pequeñísima parte de
del total de falsos autónomos que hay en España. ¿Qué ocurre? Que ayer el Consejo de Ministros dijo que iba a aflorar esos 40.000 a los que tú te referías en la Seguridad Social. Es un poco enrevesado porque yo que he estado leyendo las notas del Ministerio de Trabajo, digo, hay que ver qué mal se explica, ¿no? Qué complicado es todo esto.
Suele pasar, letra pequeña de Javier.
Yo voy a intentar cristianizarlo el mensaje.
Muy bien,
digamos,
muy bien.
Entonces, la cuestión es la siguiente, que hasta ahora cada vez que había una denuncia y una inspección de trabajo con respecto a los falsos autónomos, era una faena para los propios trabajadores, porque el resultado final es que, bueno, sí, a la empresa se la puede multar por haber cometido fraude de ley en la contratación, pero el resultado final para el trabajador es que se quedaba en la calle. ¿Qué ocurre? Que a partir del Real Decreto que aprobó ayer el Gobierno, lo que se va a hacer es que la propia Seguridad Social de oficio va a cambiar el régimen de ese trabajador y lo va a pasar de autónomo al régimen general, al que tenemos los asalariados, ¿no? Entonces, ¿qué se consigue con eso? Pues se consigue que si la empresa se decide por despedirle, al final le tendrá que indemnizar, cosa que si es autónomo no sucede. No sucede, con lo cual, de alguna manera, se le ofrece una solución pues para que, digamos, no se quede en la calle. Es una medida que vamos a ver que después cómo se plasma, porque yo soy de los que defiendo que el principal problema precisamente es que la inspección de trabajo no tiene medios suficientes como para controlar todas las irregularidades que se producen en el mercado laboral, con lo cual
hay más métodos de evadir la inspección que herramientas de inspección para detectarla.
No solamente, bueno, es que falta personal. Si al final todo se reduce en que necesitamos más inspectores de trabajo, que por cierto hay que recordar que en gran medida depende de las comunidades autónomas, con lo cual también es otra de las cosas.
Toma
que
esa.
Digamos el gobierno puede desde el Consejo de Ministros tener muy buena voluntad, pero después las comunidades autónomas serán las que de alguna manera sean responsables de que eso realmente tenga esos beneficios. Porque claro, yo ya digo que esto de decir 40.000 autónomos, podrían haber dicho 40.000, como 80.000, como 10.000.
Ya, a mí me llama siempre la atención el porqué. ¿Por qué esta figura del falso autónomo?
Sí.
¿De dónde nos la hemos sacado?
Mira, primero, hay que recordar que el falso autónomo es aquel trabajador que cumple un horario de la empresa, que trabaja exclusivamente para ella, que desarrolla su labor en el centro de trabajo, pero que la empresa le hace un contrato mercantil y no un contrato laboral, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que tiene la empresa al actuar de esta manera? Ahorrarse impuestos, porque si tú realizas un contrato laboral, tú tienes que asumir una cuota a la Seguridad Social y unos impuestos que aproximadamente suponen entre el 35 y el 45% del salario que percibe el trabajador. Si lo contratas como autónomo, tú le das un bruto al trabajador y él es el que se hace cargo de su cuota a la Seguridad Social, el que se hace cargo de pagar el IRPF, etcétera, etcétera. Con lo cual,
el con su pan se lo coma.
Con lo cual,
llegue o no.
No, y para la empresa es un ahorro considerable, porque al final el cómputo total de la cuota de la Seguridad Social de los asalariados es mayor que la de los autónomos. Ya contando con la parte que paga la empresa y con la parte que paga el trabajador en cada uno de los casos, ¿eh?
Tenemos también el dato de paro, y hablamos la semana pasada, sí, dato. Este es el
del INEM. El SEPE, ahora se llama SEPE. Que es, los viejunos le seguimos llamando INEM.
Bueno, pero hay que ir actualizándose, pero eso, tennos ahí a todas las generaciones, porque ha sido un dato que bueno, ¿con qué cara o con qué sabor nos deja?
Un poco agridulce, te tengo que decir.
Es que, más
porque,
o menos.
Hombre, se ha producido una reducción del número de parados en las oficinas de empleo, también un aumento de los afiliados a la Seguridad Social que nos retrotrae a 2008, con lo cual desde ese punto de vista es una buena noticia, pero las malas noticias son dos. Por un lado, que digamos seguimos teniendo un problema con los contratos indefinidos, es decir, que de los 2 millones de contratos que hubo en julio, pues no hubo casi ni un 10% de contratos indefinidos, con lo cual seguimos hablando, como la semana pasada lo hacíamos, del trabajo precario.
Efectivamente.
Y temporal, y relacionado sobre todo además con la temporada de turismo. Y luego otro dato también un poco preocupante, que es que digamos que se va aflojando el ritmo de creación de empleo. Vamos creando empleo, pero a un ritmo menor que hace unos años. Esto yo creo que obedece a dos problemas. El primero de ellos es que digamos que hemos apostado por un modelo que se basa en el turismo y en la construcción, que dan lo que dan, y que llega un momento que ya no da para más.
Un modelo temporero total.
Claro. Entonces, como no hemos apostado por otros modelos, como hablábamos la semana pasada, pues digamos que el margen que tenemos de crecimiento de empleo ya cada vez es menor, porque realmente no hay nuevos sectores, son los mismos sectores los que están generando empleo. Y luego, por otra parte, que también económicamente el año pasado crecíamos a un 3% del PIB y este año es a un 2,7. Entonces también se está ralentizando un poco la economía, tenemos el problema de la gasolina, en fin, son temas muy, muy complejos.
Eso me lleva a preguntarte por una apuesta segura. ¿Pueden ser las oposiciones?
Sí.
¿No?
Sí, claro, porque además, fíjate, esto también a lo mejor es enrevesado de explicar, pero voy a intentar explicarlo. En los tiempos de la crisis, las administraciones solamente podían cubrir un porcentaje pequeño de las bajas que se producían en cada sector, en cada categoría profesional. Desde que ya la crisis avanza a buen ritmo, se permite ya que eso se cubra el 100%. Y no solamente el 100%, sino que hay un acuerdo para ese déficit que hemos ido acumulando, ahora nos pongamos un poco al día. ¿Qué ocurre? 23.000 plazas, eso se traduce en 23.000 plazas de empleo público en la Administración General del Estado, que se suma también a las comunidades autónomas, las ofertas extraordinarias que va a haber tanto en educación como en sanidad. Con lo cual estamos en un buen momento para apostar por las oposiciones. Pero ojo, si uno ha trabajado de interino en las administraciones, tiene más posibilidades porque la mayoría de ellas se cubren por concurso oposición, es decir, vale la nota del examen, pero vale también la nota que te dan por experiencia previa, por estudios, etcétera. Si uno no ha trabajado en la administración como interino, debería apostar por una oposición pura y dura, es decir, en la que solamente se tenga en cuenta los exámenes.
Esto es muy interesante porque Javier Peña, siempre que pasa por aquí por el fin de semana, es para, bueno, analizar un poco la actualidad económica y de empleo en nuestro país, pero también para darnos buenas ideas para que el futuro del empleo continúe rodando. Javi Peña, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
11:30, una hora menos en Canarias. 12:30. Ahora menos en Canarias. Sí, antes he dicho domingo. Es que no sé cuándo vivo, ni qué vivo, ni qué. A ver cómo están las tuyas, tus articulaciones, digo, Pedro Martínez.
Oye, yo las tengo muy bien, ¿eh?
Suelo
practicar deporte habitualmente.
Eso es muy bueno porque se nota en el estado anímico, se nota en el sentido del humor, estas cosas, en el brillo de los ojos, ¿sí o no?
Vamos, por supuesto, de hecho, se sabe y se dice y decimos los que nos dedicamos incluso a dar consejos sobre esto, que la práctica del deporte lo que te facilita es precisamente que tus neurotransmisores estén bien conectados y te sientas pero que muy bien.
Eso sobre todo. Yo tengo practicada la caída en el sofá, que creo que esa es la peor para todas las articulaciones.
Bueno. La caída en el sofá tiene sus cosas, pero siempre solemos decir, incluso cuando tratamos con depresivos, que cuanto menos estén en el sofá y en la cama, mejor.
Mucho mejor. Pero cuando haya momentos en los que podamos reflexionar un poquito sobre lo trascendentes que nos ponemos y moñas a veces, esto nos sucede cuando rumiamos la palabra felicidad, ¿no? Ahí la tenemos.
Ay, Isabel, la palabra felicidad, ¿a que sí? Todos la decimos, todos la buscamos. Se sabe que existe, pero nadie la ha visto, ¿no? No sé.
No nos pongamos así.
La felicidad, en todo caso, es una percepción muy subjetiva de las personas, ¿no? A veces lo que sí que ya sabemos es que la felicidad no es un estado de euforia permanente, sino que es una posición, una visión de la vida muy equilibrada y, por lo tanto, un intento de estar en paz con uno mismo y con las cosas que le rodean.
¿Y sabemos interpretar de qué depende esto exactamente, Pedro? ¿El que seamos más felices en algún momento o en otro, o que otra persona sea más feliz o siempre más feliz? Esto lo vemos en las redes sociales, ¿no?
Sí, claro que sí. Los seres humanos tenemos una tendencia. Nacemos con una predisposición para ser felices o infelices.
¿Qué dices?
Y por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Siempre, además, hay estudios, incluso bioquímicos, ¿no?, que nos dicen que en un momento determinado estas famosas neuronas hacen que nosotros podamos interpretar con más miedo, con más tristeza las cosas, ¿no? Por lo tanto, sí, Isabel, nacemos predispuestos para ser felices o infelices. Después, lo que lo remata ya es el sitio, el lugar, el contexto en el que nos desenvolvemos, nos desarrollamos. Si estamos al lado de personas felices, aunque tengamos, o personas más bien positivas, aunque tengamos esa tendencia a no ser felices, podemos llegar incluso a reconducirla, fíjate.
Esto de contagiarse, ¿no? Un poquito.
Pero si, por el contrario, estamos con padres, hermanos, amigos y otros seres que tienden a ser pues infelices, pues desde luego lo rematamos y nos perfeccionamos en la infelicidad.
A ver, un remedio o antídoto para los muermazos que se lo proponen todos los días serlo, ¿no? ¿Hay algo que nos haga cambiar? ¿Algún consejo que nos puedas dar en un día que empieza un poco regulero y malo y digamos, venga, hombre, ya me estoy hartando un poquito de mí, soy insoportable, voy a cambiar este día? ¿Se puede?
Mira, nosotros en esas sesiones, ¿no?, en el que intentamos que las personas aprendan a ser positivas ante la vida y, por lo tanto, a tener bastantes probabilidades de que consigan la felicidad, lo que siempre les decimos, un ejercicio de inicio, siempre, es que se lo propongan. Es decir, me propongo ser feliz y quiero conseguirlo. Es decir, es una actitud proactiva ante la búsqueda de la felicidad. Y a partir de ahí ya sí que vendrían lo que serían las definiciones de lo que a una persona le interesa y quiere y por lo que entiende que podría ser feliz, y después pues estrategias para ver cómo se van consiguiendo. Luego no podemos perder nunca de vista ese entrenamiento psicológico, mental, de ir viendo cómo nosotros convertimos la vida en positivo. Y eso no significa nada más que aprendamos a vivir, y fíjate que esto está muy de moda actualmente, el momento.
Esto nos lo repiten habitualmente, es algo que oímos pero es como si nos entra por un oído y sale por el otro.
Claro, pero la gente nos dice, pero bueno, pero ¿cómo dices eso? A ver, ¿cómo es posible que una persona aprenda a vivir en el momento? No siempre buscamos esa reflexión de cuidado con estar en el futuro continuamente utilizando al pasado como referencia, porque te vas a estampar. Intenta solo y exclusivamente tranquilizarte mediante algún ejercicio de relajación, de estos de yoga, estas cosas que vienen muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, solo y exclusivamente plantéate esas metas momentáneas del momento, genera estrategia para conseguirlas y, por lo tanto, focaliza la atención en eso. Si eso se plantea así, la verdad es que es muy difícil que uno no llegue a ser feliz.
Hay una persona a la que le tengo mucho cariño que me decía, vamos a ver, ¿quieres estrategia para ser feliz? Tú proponte ser feliz, ¿no? Como me está diciendo Pedro. Pero esto te lo dices a primera hora de la mañana y sabes que entre medias tienes que si el papeleo del curro, que si luego tú vas a tener que hablar con el equipo, que tienes ahí un problema, que lo que sea, que lo último no ha llegado. Tienes un día de escándalo, pero ya te has propuesto ser feliz después de todo eso, pase lo que pase.
Claro, ¿no? Pero es que
cuando acaba el día...
Pero bueno, tú te das cuenta...
Tu cerebro recurre a eso.
Me estás diciendo, tengo un día tal. Yo te diría, no, cuidado. Cuidado, es decir, tienes un día ya planificado, no vivas en las 7 de la tarde, estamos a las 9 de la mañana, vamos a ver qué hacemos ahora, vamos a centrarnos en eso, empezaríamos por ahí y después, obviamente, la conclusión del día tiene que ser siempre referida hacia esos momentos en donde yo he estado ahí, he estado conmigo y he sido capaz de afrontar la vida pues con positivismo.
Oye, fíjate tú que hay en varios países en donde la asignatura por excelencia es cómo aprender a ser felices. ¿Cómo ser feliz?
Te das cuenta, en la India, En la India, curiosamente, hay una asignatura de cómo ser feliz. Y en la India, pues empieza, la primera clase es precisamente una sesión de yoga, de relajación, de meditación, es la primera clase. Y a continuación se les dice a las personas que definan los objetivos que quieren conseguir y que, por lo tanto, van dirigidos hacia lo que a ellas les haría sentirse feliz. Esa es la primera clase,
Oye, yo me apunto. Quiero decir, para toda la semana.
Tantas y tantas veces decimos, no solamente que tú te apuntes, decimos, ¿cuándo esto lo vamos a incluir en esos planes de estudio? ¿Cuándo vamos a coger a nuestros hijos y les vamos a meter esas clases, esas sesiones de cómo ser feliz? Y muy temprano, no esperemos a la universidad o cuando ya nos estamos jubilando.
Es muy importante lo de la inteligencia emocional, el aprender a gestionar tanto nuestras emociones como esas expectativas tan altas que a veces ponemos, ¿no?, durante el día. Hoy voy a ser feliz, pero con estas pautas que nos da Pedro, que son muy reales.
Son realistas, Nosotros siempre decimos que son realistas, ¿no? Cuando nos dicen, uy, es que esto es muy complicado de hacer. No, hay que proponérselo, Y por lo tanto, si uno quiere, lo consigue,
Hay un estudio, Pedro, que me pasaste el otro día, me parece muy interesante, sobre la envidia.
Es que este estudio se iba referido, es un estudio de Harvard, que ya lleva tiempo, y es un estudio en el que se demuestra que los seres humanos somos comparativos. Es decir, que buscamos la felicidad también en cómo le va al otro. Este estudio lo que dice es lo siguiente. Se les propuso a las personas que participaron en el mismo dos opciones, la opción A y la opción B. En la opción A le dijeron, ¿qué le parecería a usted ganar 100.000 dólares y que su compañero ganase 50.000? Opción A. Y opción B, usted puede ganar 200.000 y sus compañeros 300.000. ¿Cuál crees que fue la respuesta?
Pues la primera.
Sí, es decir, preferimos ganar menos dinero siempre y cuando la proporción entre lo que gane el otro, nuestro compañero y nosotros, sea menor.
Date.
Es decir, fíjate, sí, somos comparativos y por lo tanto es muy humano, pero muy poco positivo y muy poco práctico, ¿no? Pero somos así y por lo tanto sí confirmamos que la envidia hace que las personas puedan llegar a ser infelices,
Es evidente que de la felicidad sabemos poco, pero la tenemos en la boca todo el día porque queremos ser felices. Y hay una cosa que siempre nos hace felices sin darnos cuenta. Y es darnos a los demás. Parece una tontería, pero esto está estudiadísimo.
Otra de las claves, Isabel, es decir, siempre que ayudamos nos sentimos muy felices porque, entre otras cosas, liberamos oxitocina, Y esto es una de las hormonas de la felicidad, junto con la serotonina, las endorfinas y esas otras, Pero, desde luego, cada vez que ayudamos a alguien nos sentimos muy bien. Y esto sí que es una muy buena práctica para ser felices.
¿Qué te parece que ensayemos en algún momento para que cada vez que nos pregunten, ¿eres feliz?, sepas contestar, porque es una pregunta que siempre te deja un poco, ¿no?
Sí,
pilla,
hombre,
siempre te pilla, ¿no? Y siempre contestas un no.
Claro, porque buscas la perfección, te das cuenta que eres el todo, quieres todo, 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 pero después cuando incluso les preguntas a las personas cuál es ese todo, no lo saben definir, ¿eh? No, la respuesta tiene que ser estamos bien y qué maravilloso es poder seguir viviendo y estando en condiciones de competir en la vida, aunque sea un término este de competir muy, muy duro, ¿eh?
Fíjate, hay dos tipos de personas. Unos a los que les preguntas qué tal y te contestan para irse, ¿no? Y coger su rumbo, y los que te contestan de verdad. Y los que te contestan de verdad qué tal están es un buen indicio de que son felices.
Sobre todo de que estamos en paz con nosotros, ¿eh?, y con lo que estamos haciendo, que eso es fundamental. Por lo tanto, la conciencia también y el estar muy proporcionados y en consonancia con nuestros valores es otro de los, elementos que van a propiciar la felicidad.
Pedro Martínez, psicólogo del fin de semana de la cadena COPE, de muchos, que no sabemos el nombre, claro, esto por secreto profesional, pero que sabemos que ayudas a mucha gente a que aprende a ser feliz, que en el caso es aprender, ¿no? Eso en la vida nunca se deja de hacer.
Hombre, lo intentamos, pero sobre todo les animamos, ¿eh? Y sí, por supuesto, siempre está uno en condiciones de ser feliz y de aprender a hacerlo, ¿eh?
Gracias.
A ti, Isabel. Turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights. Those blue lights into strobe lights, maybe even fairy lights, not blue flashing lights. Don't you run.
Sí, 46 minutos, una hora menos en Canarias. Muchos de vosotros vais en carretera, estamos en pleno fin de semana, que también cuenta, ¿eh?, para todos los que se van de vacaciones o aprovechan el fin de semana para ese aire que hay que coger de vez en cuando, ¿no?, para después volver y afrontar este agosto de calor, sea donde sea y estés por donde estés. Esto es importante porque ahora te voy a hablar de un cambio que se va a producir. Las luces de emergencia van a dejar de ser de color rojo. ¿De qué color van a ser? Enseguida te lo voy a decir, si te quedas escuchando. Hasta ahora, el dispositivo luminoso de color azul, ya os he dado el caballo blanco de Santiago de qué color era, ¿no?, pues estaba restringido al uso exclusivo de vehículos de la policía. Y el color amarillo para vehículos prioritarios. Y esto parece ser que generaba una confusión que también provocan señales en color amarillo de vehículos lentos. Y bueno, la cuestión es agilizar esa obstaculización de la carretera. Así que este nuevo cambio, esta nueva normativa en España se une a la mayoría de países de la Unión Europea. Vamos a hablar con Javier Rodríguez. Él es gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias. Muy buenos días. Javier, buenos días.
Buenos días, ¿me escuchas?
Sí, ahora te escucho. Decimos que tú estás al frente, ¿no?, de personas que necesitan que la vía se agilice porque lleváis emergencias, es decir, lleváis una urgencia dentro.
Desde luego, es un cambio para nosotros desde hace muchos años solicitado y más que nada, como tú bien dices, por seguridad, por los pacientes que transportamos y por las personas a las que le pedimos prioridad de paso.
Es un beneficio mutuo, ¿no?, para ambos, para los conductores y vosotros conductores de emergencias. Pero ¿qué era lo que ocurría antes o lo que está ocurriendo todavía? Que no podíais o se dificultaba vuestra misión.
Bueno, España lleva muchos años en la Unión Europea y desde luego el espera, no sé si me escuchas ahora mejor.
Sí, te escucho perfectamente.
Vale, pues éramos uno de los pocos países, por no decir el único, que no teníamos en los vehículos de emergencia la luz azul. Aquí manteníamos la luz ámbar o amarilla, para todos los servicios de emergencia, de ambulancias y de bomberos.
¿Crees que se ha tardado demasiado tiempo en aplicar?
Sí, sí, desde luego. Ya hace 3 o 4 años estuvimos a punto de que se aprobara esta normativa. Ha intervenido el Comité de Seguridad Vial del Congreso, ha intervenido el Defensor del Pueblo, y por fin ya desde el 31 de julio salió publicado, y desde el 1 de agosto, con un plazo de 2 años, pues ya hay que poner todos los vehículos de emergencia, de bomberos, protección civil y ambulancia, con la luz azul.
Con lo cual, esto va a ser positivo y la confusión, ¿creéis que se va a eliminar?
Estamos completamente seguros. Es una de las reivindicaciones del sector desde hace muchos años.
Pues nos alegramos un montón de poder facilitaros vuestro trabajo cuando vamos en marcha, que parece que hay veces que no sabemos reaccionar y lo que hay que hacer es apartarse un poco, simplemente un poquito, para que vosotros paséis y salvéis vidas. Javier Rodríguez, gerente de la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Claro que sí. Sabes que este cambio no afecta solamente a los que conducen un vehículo de emergencia, también a nuestra percepción a la hora de conducir. Así que vamos a conocer los efectos que esto va a tener en el tráfico. Vamos a hablar con un experto en seguridad vial, Jesús Monclús, ya nos atiende al otro lado del teléfono, es director del área de prevención y seguridad vial de la Fundación MAFRE. Jesús, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, y por cierto, impresionado también por la entrevista a María Asunción de hace unos minutos. Me ha parecido que hoy estamos hablando ahora en el tráfico de otro catecismo, pero me ha parecido tremendamente interesante.
¿Qué me estás contando? ¡Qué maravilla! O sea, que además oyente de COPE y has estado pendiente ahí por esta mujer, ¿no?, que ha sido la que ha cambiado, bueno, le propuso al Papa Francisco ese cambio en el catecismo por la pena de muerte.
Claro. Claro que sí, claro que sí. Además decía que era una simple madre de familia, así que olé, ¿no? Vaya por delante por las madres de familias.
¡Qué maravilla! Bueno, la seguridad. Esto es el tema que nos preocupa después de conocer que las luces de emergencia se van a volver de color azul. ¿La actitud de los conductores va a cambiar? ¿Va a influir en el tráfico? ¿Crees que va a ser positivo?
Yo espero que sí. Yo espero que el mismo, digamos, respeto o sensación de apremio, ¿no?, que teníamos cuando veíamos una luz azul y la asociábamos a las fuerzas del orden público, a la Guardia Civil, en muchas ocasiones en carretera, pues ahora lo vamos a extender a otras, como decía mi predecesor, unas situaciones de riesgo vital importantes, como son pues las ambulancias, evidentemente, los servicios de protección civil y de salvamento, y también pues los bomberos, ¿no? Los bomberos ya tenían esa ventaja de llevar vehículos muy visibles, de color rojo, grandes en ocasiones. Pero sí que ahora, pues, yo creo que es un paso adelante. Hay alguna zona, digamos, todavía, en esto de la seguridad vial no vas a terminar nunca, y hay alguna zona un poco gris desde mi punto de vista, pero que seguro que se aclara en el futuro. Y en general, pues bueno, se lleva hablando mucho tiempo de esa hora de oro, que ahora ya se reduce a minutos de oro, de lo importante que es atender a las víctimas en primer lugar.
Importantísimo.
Esto va a ser otro paso adelante también. Y bueno, en Fundación MAFRE tenemos una línea también de trabajo que es el intentar que todo el mundo estemos formados, todo el mundo, me refiero desde ya a los niños, en primeros auxilios, con lo cual podríamos empezar a dar esa primera asistencia en el caso de las víctimas de tráfico, pues directamente, no esperando a que lleguen los servicios sanitarios, sino cualquier persona. Esto tendría que enseñarse pues en los colegios, ¿no? Uh-huh. En la educación física incluso.
Jesús, una cosa que le va a servir a toda la gente que vaya hoy en marcha o que vaya a empezar algún viaje, ¿qué es lo que hay que hacer exactamente cuando escuchemos un ruido de emergencia y veamos esas luces? ¿Qué es lo que hay que hacer exactamente?
Bueno, pues lo que hay que hacer es facilitar el paso de estos vehículos. Y ya dicho esto, así muy genérico, pues si estamos en unas situaciones normales de tráfico, tenemos que mantener la velocidad o reducirla ligeramente sin hacer nunca maniobras bruscas y apartándonos, a ser posible, a la derecha para dejar pasar a los vehículos. Yo decía que había unas zonas grises, y es la situación concreta de que estemos en una autopista con varios carriles de circulación y haya un atasco completo. Estén todos los carriles bloqueados, precisamente, por ejemplo, porque se haya producido un siniestro por delante. Uh-huh. En ese caso, pues lo que deberíamos intentar hacer, y yo creo que es el siguiente paso en el reglamento de circulación, en este catecismo de los conductores al que me hacía referencia, pues sería establecer un corredor de emergencia. No está todavía reflejado, pero yo creo que deberíamos empezar a pensar. El corredor de emergencia, que significa que los conductores que están atascados en el carril de la izquierda se arriman todo lo posible a la izquierda, y los que están en el carril contiguo, a la derecha, en el carril central o en el carril de la derecha de la autovía, pues se arriman hacia el otro lado, de manera que dejan pues un pasillo por el que los servicios de emergencia y de rescate pueden pasar con la mayor facilidad.
Pues ya lo sabemos. Jesús Monclús lo explica muy bien porque es director del área de prevención y seguridad vial de Fundación MAFRE. Muchísimas gracias por escucharnos y por ponernos al hilo, ¿eh?, a todos los que vamos ahí con la rosca y al volante.
Pues ha sido un placer y aquí seguiré escuchando.
Igualmente, 12:54, ahora menos en Canarias. Esos oyentes del fin de semana, como Jesús, ¿qué están contando? Ana Huertas.
Ya tenemos el remedio definitivo para no pasar calor.
¿Qué me dices?
Vamos,
venga,
a escucharlo.
Suéltalo ya.
Bueno, ya os digo yo que el método más efectivo no es ni agua, ni piscina, ni nada. Una buena cerveza fresquita con tus amigos. El mejor método más efectivo.
Así sí.
No me digáis que no.
Le voy a decir
Lolo
que no.
Y Mikey brindan, ¿no? Venga, vosotros pues, sois muy de zumo de cebada.
Oye, a estas horas no pega todavía.
Una cervecita o un buen tinto de verano también.
A la 1:30 de la tarde he puesto la terracita del bar con unas patatitas.
Ay,
con
ya,
una
cervecita.
No hablen más, no hablen más.
Os estamos leyendo a través de nuestro Twitter, @findesemana, también en nuestro muro de Facebook y en ese 666-55-4000 queremos recibir esos mensajes. Mike, yo sé que tu padre tiene el truco que más nos vale.
Efectivamente.
El que más.
El otro día me decía mi padre que su remedio, ahora ellos están en Alicante, en Campello, muy cerquita de la playa. Más o menos tardamos hasta la playa unos 3 minutos andando, y entonces el muy cachondo dice que le da tanta pereza por el calor que hace bajarse a la playa, que lo que hace es irse a la parte de atrás del jardín, y entonces engancha, se sienta en una silla de plástico para que si la moja no pase nada, se pone la manguera encima de la cabeza y empieza...
¡Qué máquina tu padre!
Claro, aparece mi madre y me dice, ¿pero qué haces? Y yo, bueno, pues echarme agua, pero si tienes la playa 3 minutos. ¡Da igual!
Da igual, es ese momento de placer.
La
arenita no se le va a pegar.
No.
Son las 12:56, vamos a llegar a la 1 ya con esas noticias que van a chorro. Que hay que refrescarse un poquito aquí en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 40 00.